El primer himno se titula Oh buen maestro, despierta. ¿De acuerdo? Entonces, el título, como nos decía, era Oh buen maestro, despierta, ¿vale? Que ruge la tempestad. Pero bueno, ¿por qué lo del maestro? No tanto por la tempestad, que lo de la tempestad ya aprendimos ayer una lección con lo de los niños. Pero hoy vamos a continuar con lo de la niñez de Jesús, ¿vale? Que lo teníamos el tema el otro día. Así que antes que nada, vamos a hacer una oración y comenzamos, ¿les parece? Vamos a orar. Oremos. Querido Señor, ahora que vamos a continuar con esta lección, te queremos pedir sobre todo que nos guíes en humildad, en la humildad de Cristo Jesús, para someternos a ti, para poder aprender, mi Dios, de las lecciones que tú tengas para nosotros y que podamos seguir, mi Dios, avanzando con fe y esperanza, cada vez más, mi Dios, aprendiendo el cómo tú obras en la vida de Jesús y cómo también obras en nuestra vida. Gracias por cuidarnos, por amarnos y por protegernos. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos tu compañía y tu dirección, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces lo último que habíamos comentado era sobre las escuelas, ¿se acuerdan? Decíamos que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas, de las iglesias, pues su madre fue la primera maestra. De labios de ella y de los rollos de los profetas, él había aprendido las cosas celestiales. Las mismas palabras que él mismo había hablado en el monte Sinaí, cuando dio los 10 mandamientos, esas mismas fueron las que le fueron enseñadas a él sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó tampoco las escuelas de los rabinos. No necesitaba esa instrucción que podía obtenerse de esas fuentes. Porque Dios era su instructor. Eso fue lo último que habíamos visto, ¿vale? Y la pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No indica, porque hay un versículo que dice eso, no nos indica que Jesús no sabía leer, no, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, ¿vale? Puesto que Cristo Jesús había adquirido saber como nosotros podemos adquirirlo, asimismo nosotros. Por ese conocimiento íntimo de las Escrituras, de vivir la palabra de Dios, nos demuestra cuán diligentemente Cristo Jesús dedicó esos primeros años de su vida a estudiar las Escrituras. ¿Vale? Delante de él Es muy bonito lo que dice. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. ¿Y cuáles son esas obras de Dios? ¿Cuál es esa biblioteca? La naturaleza. En la naturaleza encontraba esa biblioteca de las grandes obras de Dios. El que había hecho todas las cosas, o sea, Cristo Jesús mismo, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Así que Jesús no vino en plan con privilegios ya sabiéndolo todo, no. Jesús mismo tuvo que aprender de la Biblia y en la palabra de Dios y en la naturaleza, que eran los principios que él mismo había detallado, ¿vale? Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría un conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, de los animales y los hombres. Desde que era muy pequeño, desde sus más tiernos años, fue dominado por un propósito vivo para beneficiar a otros. Un propósito vivo para beneficiar y ayudar a otros. Así que para ello hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas por medios y modos de poderlo realizar, de poder ayudar a los demás. Encontraba cómo, a través de la naturaleza, cómo en los mismos principios de la naturaleza y en las cosas que encontraba, podía ayudar también a los demás, ¿vale? Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía, por ejemplo, si veía un árbol que se estaba marchitando, si veía una flor marchitándose, si veía una manzana, si veía en estas cosas de la naturaleza, trataba de sacar las ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios, con los cuales poderle presentar a los demás las palabras de Dios. Y por eso era que encontramos las parábolas, que si ustedes se fijan, cuando uno las estudia, tienen esos sentidos, esas explicaciones de las cosas, digamos, de la vida diaria, ¿vale? Así que las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar a las lecciones de verdad, esas parábolas demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria, de su día a día estudiando de Dios, ¿vale? Así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios, mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Mientras él intentaba entender la razón de las cosas que veía, era como se le eran revelado tanto lo que significaba la Biblia, las palabras de Dios, como también las obras de Dios. ¿Cómo? Contemplándolas. ¿Sí ven? A Cristo Jesús, cuando era niño, y bueno, durante toda su vida, le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Así que Jesús no pensaba en plan, voy a decir mentiras, o en qué malo voy a hacer, o en cómo voy a afectar a tal y tal persona. No, sino que se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de la inteligencia, o sea, desde lo más niñito que era, estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Y todo niño, así como Jesús, podemos aprender de Dios. Mientras tratamos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra y la naturaleza, los ángeles se nos acercarán. Nuestro intelecto se fortalecerá. Nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y la grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán también a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el ser infinito mediante sus maravillosas obras. Así que por eso es la importancia de pasar tiempo en la naturaleza y de contemplar las maravillas de Dios. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales. Y las espirituales también se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a esas cosas espirituales. Por ejemplo, si estudiamos la palabra de Dios, pues también pensamos en ello, meditamos en ello. Mientras meditamos y pensamos en eso, por ejemplo, si en la mañana estudiaste un texto, pues durante el día vas reflexionando y meditando sobre eso con Dios y en oración. Y cuando vas haciendo eso, cultivas pensamientos relativos a las cosas espirituales y se va fortaleciendo la vida. Dios nos va transformando su imagen y semejanza. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Así que él no tuvo ningún pecado. Sin embargo, él no estuvo exento de tentación, ¿vale? El hecho de que Jesús nunca hubiera pecado no significa que no hubiera sido tentado. Él sí fue tentado en todo según nos, la carne, o sea, según como nosotros. Los habitantes de Nazaret, de la ciudad, ¿se acuerdan? Donde él se crió, eran proverbiales por su maldad. O sea, si de algo conocían a los de Nazaret, era por su maldad. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Que les iba a decir que luego lo íbamos a ver. Pues miren, la pregunta que Natanael le hizo a Jesús, le dijo, perdón, le hizo a uno de los discípulos mientras le estaba contando de Jesús, le preguntó, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Esa pregunta pues demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente a los de Nazaret. Y Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Él no fue colocado en la ciudad más bonita y más mejor, más tranquila del país, ni nada de eso, no. Sino que estaba en un lugar en donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar por eso constantemente en guardia, en oración, a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y aún la edad adulta, porque también fue adulto, ¿vale? Satanás constantemente lo intentaba tentar y hizo todos los esfuerzos que podía para vencer al niño de Nazaret, a Cristo Jesús. Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por los ángeles celestiales y sin embargo su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. El que hubiera en la tierra una vida libre de la contaminación del mal, o sea, Cristo Jesús con su pureza infinita, era algo que le ofendía a Satanás y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas que es Satanás. Así que no dejó sin probar Satanás medio alguno de entrampar a Jesús. Ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Así que por eso Jesús lo tentó Satanás como nunca y de las peores y tremendas maneras, tales que literalmente gastaba todos sus esfuerzos y todo porque lo enfurecía. Así que para nosotros, por eso es que nosotros podemos tener la seguridad de victoria porque ninguno de nosotros tenemos un conflicto tan, digamos, tan severo como el que tuvo Satanás con Cristo Jesús. Los padres de Jesús, José y María, eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Así que Jesús por eso conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. Lo ayudaba y lo cuidaba. ¿Saben por qué? Porque en su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No era, ay, estoy aburrido. Lo típico que se pregunta y se dice uno de adolescente. Ay, ¿qué hago? Que estoy aburrido. Pues en la vida de Jesús eso no se pasaba. En su vida laboriosa, o sea, de labor, él era carpintero, aprendió la carpintería, trabajaba, juicioso, siempre aquí y allá, laborioso en todo momento. Y así no había horas vacías que lo apartasen de Dios, que preparasen un camino para las compañías corruptoras. No, nada de eso. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador, a Satanás, lo apartaba en todo momento que le era posible. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Nada de eso podía influenciarlo para mal, porque estaba en constante comunión con Dios y siendo útil, laborioso constantemente. Así que por eso podemos decir que Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en la tierra, siendo tentado en todo. El enemigo lo intentó tentar en todo, pero Cristo Jesús fue más que vencedor. Y sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. asesino, ladrón, lo peor de lo peor, allá en Nazaret. Y sin embargo, Jesús se mantuvo sin pecado. Este hecho es una reprensión para adivine quién. Una vez dice, ay, no, pero es que, ay, pero es que yo nací en este barrio súper cruel y villano en el que veo a todo el mundo hacer maldad. No. Este hecho de que Jesús haya nacido en tremendo lugar, tan pobre y tan así, es una reprensión para los que creen que depende del lugar, la fortuna, el dinero, la prosperidad, para poder tener una vida santa, sin mácula, sin pecado. Eso es una reprensión porque Jesús pasó por las peores circunstancias para demostrarnos de que en todo lugar se puede. Así que eso no es excusa para nadie decir, no, es que a mí me criaron así, o no, es que a mí, es que no, mis papás no tuvieron dinero para darme una educación. No, nada de eso es excusa. La tentación, la pobreza y la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Porque cuando uno lo tiene todo a la mano, es más fácil que tenga la tentación y más fácil uno estar ocioso sin hacer nada. Pero la tentación, la pobreza y los problemas, la adversidad, son lo que lo disciplinan, son esa disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Qué maravillosas palabras y qué sencillas porque todos podemos practicarlas en nuestra vida diaria. Cuando venga la tentación, cuando vengan pruebas, cuando venga pobreza, lo que sea, fieles más que nunca a Dios, dependiendo totalmente de Él y decirle, Señor, no tengo nada, pero úsame, guíame para usar estos dones que me has dado. Tengo manos, tengo dedos, tengo un cerebro, me has dado bastante y suficiente inteligencia, más que a cualquier animal y aún los animales trabajan por su comida. Así que cuanto más nosotros, guíame para hacer y ser laborioso con mis manos y poder ser útil. Así que Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia también. Así que él ayudaba en su familia. Había sido el generalísimo del cielo. Él había sido en el cielo, pues, el general de los generales. ¿Sí ven? El más alto. Y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra, obedeciéndolo. Y ahora era un siervo voluntario. Obedecía. Un humilde carpintero, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. ¿Sí ven? Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. Imagínenselo. No empleaba su poder divino para aligerar o para disminuir sus cargas, porque bueno, él tenía poder, ¿se acuerdan? Él era Dios, por supuesto, y a la vez 100% hombre y 100% Dios, así que tenía poder. Pero él nunca, jamás usó su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Él podría haber hecho, uy, bueno, ay, que sea más fácil trabajar, o ay, y podría o no, claro que sí, pero no lo hizo, para nada. Él nunca usó su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. Así que eso de estar uno ahí sin hacer nada no es muy productivo y no es bueno para la mente ni el trabajo. Por eso es bueno que de la mano del Señor desde niños aprendamos a hacer cosas útiles y ser laboriosos, trabajar y seguir adelante de la gloria de Dios, para la gloria de Dios, perdón. Así que Jesús no empleaba temerariamente tampoco sus facultades físicas. Temerariamente como decir, uy, uy, qué fuerte soy, entonces me voy a subir a este árbol y a colgar para ver qué tanto puedo resistir. No, para nada, sino con sabiduría usaba sus fuerzas y todo. Las usaba de una forma que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No se ponía a aventurar ni a hacer cosas indebidas, no. Usaba de la mejor manera sus facultades físicas, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como carpintero, así como también lo fue en su carácter. Ven los beneficios de enseñar un trabajo útil, manual, práctico, didáctico para un niño. Cristo Jesús, esa fue una de las formas que lo guardaron tanto de la tentación y del mal. Así que por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, así como él fue tan perfecto aún en cada cosa, en cada obra que hizo de la carpintería, así también lo fue en su carácter. Y que una labor tal, por humilde que sea, es honorable. El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física y desarrolla toda facultad, incluyendo las mentales. Así que todos deben hallar algo que hacer benéfico para nosotros mismos y para también para los otros. Debemos encontrar algo que podamos hacer y sea útil, no simplemente, ay, es que jugar videojuegos es súper útil. Sí, ¿para qué? No, no es útil. De hecho, deteriora la mente. Debemos buscar cosas que sean útiles, tanto para nuestro provecho como también para el bien de los demás, ¿vale? Así que la aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y sobre los jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. ¿Cómo lo hacía Jesús? Trabajando con José en la carpintería, ayudándole también a su madre, y el dinero que ganaba era para sus padres, para ayudarlos con las cargas de la vida diaria. Así que los tales, los jóvenes y los niños que hacen estos, que siguen este ejemplo, al salir del hogar, serán miembros útiles también de la sociedad, porque contribuyen al bien de la sociedad y de los demás. Así que durante toda su vida temporal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, Jesús dijo: Me conviene obrar las obras del que me envió. Entre tanto que dura el día, la noche viene, cuando ya nadie puede obrar. Y es verdad. A nosotros hoy en día, miren, tenemos la libertad para gloria de Dios de poderle compartir a alguien la palabra. Tenemos la libertad también de trabajar, de emplear. ¿Qué quieres trabajar en la carpintería? Puedes trabajar en la carpintería. ¿Qué quieres ser un abogado? Puedes ser un abogado. ¿Qué quieres ser un médico? Puedes ser un médico. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí ven? Así que para gloria de Dios, ahora que dura el día que podemos hacer esto, hagámoslo. Porque viene un tiempo en el cual ya no podremos hacerlo. Y ya será demasiado tarde. ¿Sí ven? ¿Y cuánto más debemos obrar por los demás para ayudarles y para rescatar a muchos más? Así que Jesús no rehuyó, no rechazó, no dijo, ay, qué cansado estoy, qué pereza tengo. No. Jesús era diligente en lo que hacía. Así que los cuidados y la responsabilidad, él no los rechazó. Y como muchos de los que lo rechazan hoy en día, que profesan seguirle, que profesan ser cristianos. Y rechazan las cosas. Debemos tener cuidado con eso. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, los que se proclaman de esta manera, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo, debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia para poder vencer que Él recibió, esa gracia que es nuestro oportuno socorro. Mientras somos diligentes en el trabajo, en las pruebas, en las dificultades, arrostrándolo todo bajo esa disciplina para gloria de Dios. Así se forma un carácter que sea bien para el reino de los cielos. Mientras vivió Cristo Jesús entre los hombres, él compartió la suerte de los pobres, como ya lo habíamos dicho, él era pobre. conoció por experiencia sus cuidados y las penurias, y podía también consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que deba hacerse distinción entre las clases, en que, bueno, este es más rico, este es más, menos rico. No. El que conozca verdaderamente el concepto de la enseñanza de la vida de Jesús no creerá nunca en esa distinción. En esa distinción de que los ricos deban ser más honrados que los pobres. No, eso no, ¿vale? Así que Jesús trabajaba con alegría y con tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales y, sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. Porque a veces, claro, uno, no, uy, uno llega cansado del trabajo, o fulanito que lo trató uno mal, que no salió tal negocio, imagínense, en medio de todas esas cosas mundanales de los día a día. Por encima de todo, se necesita mucha paciencia y espiritualidad, estar en constante oración y comunión con Dios, deseando sinceramente la gloria de Dios. Y así uno se puede mantener. Así que en esto, Cristo fue un ayudador. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviera tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. Imagínense, expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los mismos moradores, los ciudadanos de Nazaret, oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía una comunión con el cielo mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Imagínense qué hermoso. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo. Y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, en esa ciudad tan perversa, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado, como también los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, las pacientes be bestias de carga, todos eran más felices a causa de la presencia de Jesús. ¡Qué bonita influencia! ¡Qué maravilla, de verdad que sí! Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar a un pajarito herido. No había nada tan insignificante que no mereciera su atención o sus servicios. Así, mientras crecía Jesús en sabiduría y en estatura, o sea, en estatura creciendo también, así también Jesús crecía en gracia, para con Dios y también para con los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de solidarizarse, de ayudar a todos. La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba hacia él hacía de él una bendición en todo hogar donde él estuviera, en todo hogar. Y a menudo en la sinagoga, los sábados, en la iglesia los sábados, se le pedía que leyera la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Porque imagínense, a lo que él las leía, irradiaba una nueva luz. El significado se entendía, sabía leer correctamente. Sin embargo, Jesús rehuía, huía de la tentación. Huía de la ostentación también. Durante todos los años de su estada en Nazaret, no manifestó su poder milagroso. No buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos, nada de eso, no. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las escrituras acerca de los primeros años, porque nos dice que el niño crecía, ta, 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 y así, y poco más dice. Eso también nos enseñan una lección importante. ¿Y saben cuál es la lección? La lección, y esta es la lección más importante que vamos a aprender el día de hoy, es que cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, Cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Lo repito, cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial, como hoy en día los móviles, videojuegos, pantallas y todas estas cosas, y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza también espiritual. ¿Sí ven? Jesús por eso es nuestro ejemplo. Son muchos los que se espacían con interés en el periodo de su ministerio público, mientras él predicaba y pues todo esto, ¿no? Mientras pasaban por todas las ciudades predicando y todo esto. Pero muchas veces pasan por alto la enseñanza de esos primeros años de Jesús. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. Para nosotros es un modelo, es allí, en esa vida familiar que tuvo. El Salvador condescendió en ser pobre a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros, los que somos pobres también. Así que Él se entiende con nosotros, nos comprende y se simpatiza con nosotros. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre Celestial. En las cosas comunes de la vida, empezó su obra consagrando el humilde oficio de artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Así comenzó, como un carpintero día a día. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. En todo eso estaba al servicio de Dios. Y todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar, en su casa misma, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él, que dijo de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, y dijo así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene o toma contentamiento. Eso está en Isaías 42:1. Así que esa sea nuestra lección de hoy. El cómo esa sencillez, en cómo esa sintonía con Dios, en cómo ser diligentes y disciplinados en esas cosas de la vida diaria, siendo útiles, ayudando a los demás y aún también fortaleciéndonos a nosotros mismos, es como se fortalece un carácter y se prepara para estar por la eternidad con Dios. ¿Vale? Así es como podemos tener un mejor vigor físico y mental y también una fuerza espiritual. ¿Vale? ¿Alguna duda o terminamos con una oración? Oremos, ¿vale? Querido Señor, muchas gracias, mi Padre, por enseñarnos de que para todo Cristo Jesús ha sido nuestro ejemplo. Guíanos, Dios, para poder ser útiles en nuestro trabajo, que cuando tengamos pereza o así, que tanto abunda hoy en día, mi Dios, que no hagamos eso, Señor, sino que tengamos y seamos útiles, mi Dios, tanto en carpintería, en el arte o en cualquier cosa, mi Dios, que sea útil y para beneficio no solo de nosotros, sino también de los demás. Guíanos para aprenderlo y para aprovechar muy bien el tiempo, Señor, para que, mi Dios, en un futuro, cuando seamos adultos y todo, también podamos estar muy bien preparados y un carácter digno, mi Dios, de recibirte y de estar siempre contigo. Guárdanos, por favor, para amarte y para servirte. Sigue tú transformándonos y obrando en nuestras vidas. Protege a Sarita, mi Dios, guíala en su camino y en cada cosa que haga. Y líbranos, mi Dios, de malas compañías y ayúdanos para que en todo lo que hagamos, mi Dios, en nuestra vida diaria, con nuestras amistades y en todo lugar, siempre te demos ejemplo y estemos en compañía contigo. Guárdanos y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.